La maldita friquidad ha albergado durante varias décadas a una cruel dinastía de malvados ñoños comechetos, los hijos del quinto Sócrates. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir exponiéndolos al reggaetón. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida cada semana a través de un podcast secreto que se realiza cada que la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. La última reunión no resultó.
La maldita friquidad podcast.
¿Ya estás grabando, Frank?
Ya estoy grabando. Bienvenidos a la maldita friquidad. ¿Qué fue eso?
JM.
Ni está con nosotros y ni está interrumpiendo. Bien, voy otra vez. Bienvenidos a La Maldita Friquidad, un podcast de talla internacional. Manden sus saludos y sea famoso, trasciende en esta vida por lo menos unos segundos. Hoy contamos con la presencia del ingeniero y filósofo Marco Antonio Vargas Tufiño. Adelante, maestro.
Hola, ¿cómo están todos nuestros queridos amigos de La Maldita Friquidad? Ya estamos listos para un buen programa. Tenía rato que no nos juntábamos nosotros como tal, para grabar en La Maldita. Ya por ahí tuvimos por ahí algunas grabaciones en otros podcasts, pero como La Maldita ya tenía ratito que no estábamos juntos,
Sí, así es, y sí hace falta a veces grabar, juntarnos, vernos.
Sí, porque no es lo mismo echar desmadre en el WhatsApp o por ahí en otro lado que juntarte a grabar y estar, ahora sí que estar
en ñoñosofando y en el palomazo starwariano.
Ándale.
Bien, también tenemos con nosotros al reconocido artista ganador del Premio Estatal de Periodismo y creador de sueños, JM, que se está cambiando en este momento.
Qué oña, mis queridos cotorros. Bienvenidos a este programa con su amigo Slobo. No, ese es otro podcast. ¿Qué onda, mis estimados y queridos escuchas? Bienvenidos a un nuevo programa de La Maldita Friquidad. Ya tenía tiempo que no nos juntábamos, los extrañábamos. Qué bueno que estamos juntos otra vez.
Así es, y yo, Frank, quien conduciré este programa por el día de hoy. Marco, ¿qué definición o qué te imaginas que es un espía?
Ah, mira, como sé que tú vas a dar la definición mamalona, yo solamente voy a decir lo que yo pienso. O sea, yo, si me dicen, pues es un espía, pues luego te imaginas lo típico, ¿no? El güey ya sea con gabardina, con sus lentes oscuros, o que se anda escondiendo por todos lados, o anda siguiendo, o el cabrón que se mete así en ¿cómo se llama? En cosas de gobierno para buscar papeles. Eso es más o menos lo que me imagino cuando es un espía, ¿no? Sé que es muchísimo más que eso, pero es como que lo que está en el colectivo, en la mente colectiva, cuando dices, es que es un espía, ¿no? Y tú dices, sí, pues ha de ser acá así, tipo, no sé, James Bond, por decir algo, ¿no? Que sí. Realmente, estaba viendo algunas entrevistas en YouTube que le hacen a un espía de la vida real de la CIA, y creo que es más más aburrido de lo que todos pensamos, y creo que es muchísimo menos glamoroso de lo que nos lo quiere hacer ver el cine.
¿Por qué es aburrido? ¿Porque es estar solo en una computadora analizando datos?
Sí, de hecho él comentaba que sus días de trabajo es levantarse temprano, desayunar, prender la computadora, estar 14 horas pegados en la computadora viendo qué información podía tener, estudiando y ver qué onda, haciendo análisis de noticias y todo el pedo para ver qué es lo que podía obtener de eso. O sea, realmente, yo creo que más que espías ya son tipos analistas o algo así con información privilegiada.
Bien, JM, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes dar tu concepto de espía?
Claro que sí, cómo no. Un espía es alguien que se esconde para vigilar a otra persona. Punto.
Ok.
Pues sí, ¿no? O sea, en la definición más básica es alguien que se oculta, ya sea que se disfrace, o que ande de mirón, o que ande de oculto, pues sí, para observar a otra persona sin que esa persona se dé cuenta.
Sí. Es una forma básica de un espía. Bien, les voy a hablar un poquito de espionaje y de espías. Espionaje, como lo definen los diccionarios, entre ellos la RAE, es una actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país, especialmente en lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva. Pero en la época actual también se ha utilizado mucho en la informática y en la industria, que se le llama espionaje industrial. Hay dos métodos de espionaje. Esta es la infiltración y la penetración. La infiltración se refiere a usar unidades, bueno, a personas propias en las filas del contrario. O sea, meter a personas así que se hacen pasar por trabajadores del enemigo. Y la penetración...
¡Y la penetración!
Es la técnica que consiste en lograr la colaboración consciente o inocente de un miembro de la organización o grupo contrario, con el fin de que proporcione datos e información confidencial del grupo al que pertenece. Haz de cuenta que yo quiero investigar a la empresa de salchichas, salchichonería. Entonces, agarro a una persona, a un ingeniero industrial o no sé, a alguien que trabaja ahí, y lo hago mi informante. Y hay dos formas de hacerlo informante, ya sea por el soborno o por el chantaje. Esas son las formas básicas de espías. También se conoce el contraespionaje, que es la actividad de evitar que el enemigo obtenga información secreta. Esto es el trabajo que realizan el FBI, la CIA, el MI6, el CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia, que antes era CISEN, que es el que pertenece aquí a México. Por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia, su objetivo es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. O sea, ellos básicamente deben de buscar información en otros gobiernos y no permitir que otros gobiernos nos investiguen a nosotros. Y hasta podría ser como dar información falsa a otros gobiernos. Las primeras definiciones de espionaje vienen desde Sun Tzu, que él se calcula que nació entre los años... que vivió entre los años 700 y 500 antes de Cristo. Si no han leído El Arte de la Guerra, es un libro muy bueno, un libro básico, que es leído por muchos empresarios y muchas, muchas personas. Que en el capítulo, en uno de sus capítulos, o sea, donde habla sobre estrategia militar, habla sobre los espías. Habla sobre los agentes dobles que son espías que se supone que son espías del enemigo pero que en realidad trabajan para nosotros. Los agentes liquidables, que son los espías de los que podemos prescindir en algún momento y que los usamos como para llevar información falsa al enemigo y que pues posiblemente el enemigo lo mate. Y los agentes vivos o flotantes, que son básicamente los espías más normales, que son los espías que podían ir al campo enemigo, llegar con el rey, hasta llegar a trabajar con el rey y volver con nosotros, darnos información y que se podían mover libremente. Y estas personas, la forma en cómo los define Sun Tzu, eran hombres de apariencia ingenua, hombres intrépidos pese a su aspecto inofensivo, hombres ligeros, fuertes, astutos y valerosos, acostumbrados a realizar encomiendas humildes y que pueden tolerar el hambre, el frío, la suciedad y la humillación. Esas son las definiciones de espías más antiguas. de las que se tiene conocimiento. Y no sé si tienen algo que decir al respecto. Marco, ¿qué tienes que decir?
Oye, Frank. ¿Qué pasó? Pero ahorita la definición que leíste de Sun Tzu es prácticamente todo lo contrario que nos enseña, no sé, por ejemplo, las películas de Bond o de este, ¿cómo se llama? Las de Misión Imposible. El personaje de Tom Cruise, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Tom Cruise.
Los acabo de ver.
Se me fue ahorita, después recordamos. Pero dice que son personas sencillas que pueden pasar desapercibidas, ¿no?
Que te
vas a un Timothy Dalton, a un Roger Moore, a ¿cómo se llama el nuevo que hace James Bond? Daniel Craig, y por ejemplo, ¿quién es el último? Pierce Brosnan, y pues son todos, pero creo que no pasarían desapercibidos, ¿no? Son bastante, al menos en su actuación, en el papel de James Bond, eso de querer pasar desapercibido es totalmente lo contrario, ¿no? Es, véanme, ya estoy acá, ya llegué, soy Bond, James Bond, ¿no? O sea, como que no va con la definición de Sun Tzu, igual con Ethan Hawke, ¿no? Así se llama el personaje de Tom Cruise en Misión Imposible. También es como que, ya llegamos, ya estamos acá, vamos a salvar al mundo otra vez. Quizás, no sé, en el mundo del cine, ¿qué espía podríamos decir que pasa así inadvertido? Pues quizás, no sé, ¿cómo se llama? Jason Bourne, ¿no? Que es como que el que quiere pasar más inadvertido, y eso porque lo están buscando.
Pero eso sí, porque perdió su memoria.
También, pero así que la definición que diste de Sun Tzu es como que todo lo contrario de lo que es en el cine a lo que leíste, ¿no?
Sí, cuando James Bond entra a una habitación, rápidamente llama la atención de las mujeres y de los hombres. De hecho, hay una escena en Jason Bourne donde está escapando y se quiere subir a un tren o un subterráneo, no estoy seguro, pero se sube y él así como que ya va a escapar, ya se van a cerrar las puertas, pero no se cierra, o sea, todavía falta como 30 segundos para que arranque. Entonces es algo que le sale mal, entonces tiene que bajar, tiene que volver a seguir corriendo, y es algo que destacaron porque dicen, ay, es que a James Bond le sale todo perfecto, y aquí queríamos hacer un personaje un poquito más real, y sí, o sea, no me imagino pues un espía tan, tan llamativo como los de James Bond en la vida real.
¿Tú, JM? ¿Ahí andas o todavía andas comiendo palomitas?
¡Mande!
¿Qué pasó? ¿Tú no escuchaste? ¿Cuál
es la pregunta?
Creo que ni se pregunta. No, acuerdo. No, ¿qué opinas de la definición de espionaje y de espías que di, si es que escuchaste?
Se me hace correcta, acertada y precisa. No lo oí.
O sea, no lo escuché.
Pero sí dijiste algo de Sun Tzu, ¿no? De Sun Tzu, Sun Tzu.
Sí, así es. Bien. Pues, Marco, no sé si quieres iniciar contándonos de algún espía que hayas investigado.
La verdad es que yo no leí. Pero ahorita estuve investigando en Wikipedia. ¿Cómo creen? Espías, ¿quieres uno de la vida real, uno de o ya nos arrancamos con series y todo eso?
Creo que una ronda de la vida real, si es que tienes alguno.
Ok, de hecho, bueno, te voy a echar. Pues yo creo que el más clásico de todos los espías, al menos creo que cuando escuchas su nombre luego dices, es lo que decíamos hace un momento, ¿no? De que, por ejemplo, escuchas James Bond y espía. Obviamente ahí sí lo tienes como fantasía, ¿no? Pero si escuchas, no sé, por decir, Margaret Gertrude Salley, pues igual y no te dice tampoco nada, pero si te dijera que es más conocida como Mata Hari, y ahí dices, ah, sí, pues sí la conozco, güey, claro que sí. Es yo creo que es de las espías más famosas que ha existido al menos en el mundo moderno. No, no sé si ustedes conozcan alguna otra más, que sea más conocida que la Mata Hari.
Pues se me hace que Mata Hari es la más famosa que ha habido, ¿no?
Así es, esta espía es, si no mal recuerdo, nació en los Países Bajos y participó en lo que sería, estuvo como espía en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Estuvo espiando para los a favor de los alemanes. Y pues de alguna manera, como era tenía pasaporte suizo, de Países Bajos, holandesa, y este país estaba como neutral, este pasaporte le permitía moverse de un lado a otros países sin que sospechara, sino que más libremente pues se tratara de otro país del bando contrario. Entonces esto le facilitó su labor de espionaje. También, como era una famosísima bailarina, no sé qué tipo de baile sería ese, es como ¿qué será? ¿Son de estos bailes de Medio Oriente?
Bailarina exótica.
Sí, son de... En particular tiene un nombre específico el baile, no recuerdo, lo leí, pero se me fue ahorita el avión. Pero pues y esto le permitió pues ir de país en país, haciendo su acto como bailarina. De alguna manera enamoraba a oficiales contrarios y se dedicaba a espiar para los animales. Ya después fue detenida y estuvo presa algunos años en, no recuerdo si en Francia, creo que sí. Pero ella decía que pues nunca fue una, como que una espía profesional, ¿no? Sino que simplemente eso lo hacía para poder sobrevivir, para tener, digamos, de alguna manera un ingreso extra y que se le vendía pues a los alemanes, porque pues era lo que como podía sobrevivir en la guerra, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, pues es ejecutada y en el 17, si no estoy mal, por haber dejado, veo. No, ahorita me voy a tardar si me pongo a ver su ficha, pero fue ejecutada por ahí en el 1917, casi al finalizar la Primera Guerra. Y es así como esta mujer se convierte en uno de los mayores espías, pues yo creo que de la modernidad. No sé qué piensan ustedes al respecto, si quieren agregar algo más a Mata Hari.
Yo no leí recientemente sobre ella. Me he leído de que quizás era más fama que lo que tenía, que lo que en realidad hizo. También cuentan de que tengo por ahí una leve idea de que murió de forma muy valiente, pues que no se acobardó. Time se está muriendo. Bueno, que afrontó de muy valiente forma su muerte. Pero sí, entre hombres y mujeres espías es la que más goza de fama. Uh-huh. JM, ¿tienes algo que decir?
No, bienvenidos a... Fíjense que de Mata Hari no tengo nada que decir. Uh-huh. Creo que, bueno, la verdad yo no sé mucho su historia, pero sí es alguien que es un ícono de la cultura pop, que siempre es como que mencionada como que la espía perfecta, ¿no? La mujer. Es la primera femme fatale, ¿no? Ajá. Entonces es muy interesante todo ese rollo. Pero yo les quiero contar sobre un señor llamado Manuel Domínguez, que vivió a mediados del siglo XIX en México y era, pues él encabezaba la Mexican Spy Company. Es una...
sociedad o un grupo creado por el ejército americano durante la primera intervención gringa en a México, que hay que destacar, mucha gente se le olvida y no lo sabe, o no lo sabe o se les olvida, que México nunca le ha ganado una guerra a Estados Unidos. México solo ha ganado una guerra internacional y es la de Francia. Es la única. Del resto...
¡Batalla!
México, fue una batalla, exactamente. Fue una batalla. El resto de México nunca ha ganado una guerra a nivel internacional. De hecho, Estados Unidos, desde mediados de del siglo XIX, pues se convirtió en nuestro papá. La realidad, o sea, nos conquistó. En menos de, creo, 3 meses, Estados Unidos logró penetrar las fuerzas mexicanas y llegar a la capital. Y bueno, realmente porque no le interesaba a Estados Unidos quedarse con México, pues simplemente era un acto para demostrar, ¿no?, el poderío gringo. Es la realidad con la que tenemos que vivir. Bueno, durante todo este tiempo había guerra de guerrillas, había bandoleros y todo este rollo que se nacionalizaron, si lo quieren ver así. Es como que Estados Unidos atacara a México ahorita y de repente el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez dijeran, no, pues vamos a proteger a México, nuestro territorio. Y eso es un problema para Estados Unidos porque no solo tienen que luchar con el ejército mexicano, sino que tienen que luchar con estas guerrillas. Viendo ese panorama, el ejército americano desarrolla la Mexican Spy Company, y se dedican a reclutar mexicanos que quisieran actuar como informantes, ¿no? Tanto de Santana como de los jefes locales de guerrillas. Entonces, el jefe de la Mexican Spy Company, zapatero de oficio, vendedor ambulante de mantas y cambayas, no sé qué es una cambaya, si ustedes lo saben, por favor, díganmelo, carnicero y contraguerrillero, enjuiciado 3 veces como salteador de caminos, se hizo notorio durante la invasión estadounidense de 1847, vendiendo sus servicios al invasor. Sus biógrafos lo describen como de aspecto repugnante, color cobrizo, pelo y barba negros, labios gruesos y amoratados, nariz chata. O sea, prácticamente era yo. Llevaba 2 enormes pistolas a la cintura, una escopeta, un puñal, como yo, verá, Frank, la lanza y machete. Fue el tipo clásico de bandido en la revolución del siglo XIX. Bueno, entonces, es muy interesante la Mexican Spy Company, que se disolvió tras la retirada de Estados Unidos del territorio mexicano. Al año se disolvió, ya no tenía un sentido y pues cada quien hizo lo que hacía. Como les decía, la Mexican Spy Company se dedicaba a darle información a los gringos respecto a lo que sucedía con el presidente Santana en esa época, con los guerrilleros y con mucha gente que estaba actuando en la escena bélica mexicana. No sé si quieren comentar algo mientras estornudo.
No, yo no, tú, Marco.
No, yo realmente no conocía esa historia que nos está relatando JM. Por ahí tengo una espía no mexicana, pero que sí estuvo acá metida en México, pero ya la dejaré para más adelantito, a menos que alguien se la aferre. Pero pues, ¿te toca, Fran?
Bien, yo no les voy a hablar de una espía en particular, les voy a hablar de los ninjas. Los ninjas era un grupo de mercenarios que eran entrenados en asesinato, espionaje, sabotaje, reconocimiento y guerra de guerrillas. Como mercenarios, pues no pertenecían, no tenían no trabajaban pues por una nación ni por algo, una ideología en especial, sino a quien les diera dinero. Ellos fueron... surgieron surgieron en los años 500, entre los años 500 y 300 antes de Cristo, teniendo su mayor auge en el siglo XV. De hecho, se dice que agarraron el capítulo 13 del libro del arte de la guerra, y de allí del capítulo 13, donde habla de espionaje, es de donde adaptaron muchos conocimientos para ellos. Hay mucha mitología alrededor de los ninjas, pero prácticamente eran personas que no tenían, que eran lo contrario a los samuráis, que tenían muchos preceptos de honor. De hecho, quien gobernaba, pues tenía a su servicio a los samuráis, que era una élite militar, pero cuando necesitaba hacer cosas, digamos, sucias, que no eran bien vistas, en vez de decirles a los samuráis, aparte de que iba, de que eso podía ir en contra de la ideología de los samuráis, para no poner en riesgo su la percepción que tenían, que tenía la gente sobre ellos, pues contrataba a los ninjas. Entonces ellos hacían el trabajo sucio, pues de, como les digo, de asesinatos, espiar, ellos usaron mucho, o sea, a ellos se les empezó a asociar mucho ese traje negro en base a un dibujo que hicieron sobre ellos, en esas épocas. Pero en realidad eran expertos en disfraces y su disfraz ideal para ellos era hacerse pasar por monjes que tenían acceso a muchos lugares, pero también se disfrazaban de cualquier otro oficio. Entonces, al tener que disfrazarse de otros tipos de personas, tenían mucho conocimiento de diversas materias, entre ellos medicina, astrología, etc. Pero pues ellos eran a los que se les considera como precursores de espías o los que empezaron el espionaje de una forma más profesional. Bien, Marco, ¿algún otro personaje?
Ah, no, ahorita estaba escuchando.
¿O algún comentario de lo que dije?
Sí, de los ninjas, y creo que pues ese era prácticamente su trabajo, ¿no? Eran más mercenarios que otra cosa. Ahora sí que la información es de las cosas más importantes cuando trabajas como ese tipo, ¿no? Y también muchos como que tienen muy idealizados a los ninjas, que son casi, pero realmente eran como pues como ladronzuelos, ¿no? Prácticamente, solamente porque pues de alguna manera se organizaban como en ahora sí, no sé si decir como clanes o algo así parecido, para tener algo de fuerza conjunta, porque pues de otra manera, creo que las fuerzas de alguna manera imperiales en aquel entonces fácilmente podrían haber acabado con ellas, ¿no?
Sí, así es, y bueno, algo que dice Sun Tzu, era que es que los espías son los ojos y oídos, pues, de un general, que sin ellos, pues, no tiene nada. Y sí, los ninjas se les asocia mucho de que pertenecían a las clases bajas, y sí hay muchos mitos. Fíjate que, que alguna vez he llevado artes marciales, me decía un profesor que él conoció a alguien que practicaba lo que es ninja, y que esta persona era muy rara porque que primero le empezó a gustar lo que él practicaba, pero luego se dio cuenta de que realizaba ciertos ritos que eran como veneración a demonios o algo así, y que eso no le gustó. Pero sí hay muchos, por lo mismo de que se manejaban mucho en secreto, pues se crearon muchos mitos alrededor de ellos. JM, ¿algo más que decir sobre los ninjas?
Pues a mí me gustan los ninjas, sobre todo las tortugas ninja. Creo que son las más chidas. A mí eso de que dicen de que adoraban demonios y que la chingada, bueno, no lo pongo en duda porque yo nunca he practicado eso. Ajá. Pero se me hace un tanto exagerado, principalmente porque yo no creo en los demonios, ni creo en el diablo, ni creo en nada de esas cosas. Se me hace exagerado. Es como las personas, no sé si han ustedes oído a los católicos que critican a la gente que hace yoga, que porque es del diablo y que es satánico. Sí, sí, en serio se los digo. Yo una vez, mi esposa practicaba yoga, ya no lo hace, y de repente tuvo una prima que le dijo, óyeme, no hagas eso, no estás invocando al diablo cuando haces esos rituales, ¿no? Entonces es una pura ignorancia, ¿no? De gente que no sabe cómo son las disciplinas y las prácticas, y gente que está muy, pues muy en el rollo cristiano, que está bien, no, no digo que esté mal, sino que está mal que satanicen otras prácticas. Entonces, yo no creo que los niños adoraran al diablo, ¿no? No creo, o sea, o a los demonios, no sé.
No sé.
¿Ustedes qué opinan?
Pues es que yo, no sé si anteriormente lo hacían, no recuerdo haber leído sobre eso, pero sí me han contado de acerca de grandes artes marcialistas de diferentes disciplinas que sí le han como que pedido pues para ganar las batallas a un ente superior demoníaco. No te sé decir a qué tipo de ente ni nada, pero sí,
óyeme,
sí es demoníaco.
Dale. Pero también, o sea, los templarios le pedían un ente superior, güey, no mames. Yo creo que a lo mejor a lo que le rezan los ninjas es al dios de los ninjas.
Pues, una tortuga.
El dios de los ninjas debe tener putas y cuernos y debe estar bien cabrón. Pues es el dios de los ninjas, cabrón. No va a ser un corderito. Va a ser un dragón lanzando llamas desde los ojos.
Bueno, no tengo idea, pero ya ves, cada quien tiene sus creencias y puede ser que sí. Bien, Marco, ¿alguna otra persona espía?
Bueno, voy rápido. Esta que voy a decir, creo que ya la habíamos la había nombrado cuando hicimos el programa de el de conspiraciones secretas, o cómo era, Ay, no, el de... ¿Sí era conspiración? ¿Qué era?
Sí, de conspiraciones, ¿no?
Sí, ¿verdad? Cuando hablamos del yunque y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Ah, bueno. Te digo, ya había hablado de ella, pero ahorita ya anduve buscando un poquito más de información de ellas y voy a leerles algunas partes, ¿no? Porque de memoria no me sé ni madres, cabrón. Ya saben que yo de memoria no sé, no se me pega nada. La chica que les digo era Hilda Kruger. Y resulta que esta mujer, pues fue una gran espía acá en México durante la Segunda Guerra Mundial. Fue amante de, en aquel entonces, el ministro de Interior, Miguel Alemán. Y el presidente, si no mal recuerdo, era maldita sea, a ver, lo voy a buscar acá. Bueno, ahorita veo quién es. Acá, primeramente se hizo amante de Goebbels, el que era el encargado de la propaganda nazi en la Alemania de Hitler, Joseph Goebbels, y pero los cachó a la esposa de Goebbels y le dijo que pues si no quería que le hiciera un teatrito o que se armara un desmadre ahí, pues la tenía que correr de Alemania. A lo cual Goebbels la puso a estudiar inglés y la mandó a Estados Unidos para que hiciera carrera como actriz en Hollywood. Pero bueno, esa era la pantalla, ¿no? Secretamente empezó a hacerse amante también de un petrolero, no recuerdo si tejano, no estoy seguro, y de un el dueño de aquel entonces de la cervecería, creo que de la Budweiser. Sí es Budweiser, ¿verdad, Frank? ¿Tú qué sabes de cerveza?
No sé.
Bueno, pero sí existe la marca Budweiser, no vaya a ser que la esté inventando.
Sí, existe.
Porque, pues, ya sabes, ¿no? Y me acordé, el presidente era Miguel Alemán. Pero bueno, el chiste es que, pues, se hizo amante de estos dos, de estos dos hombres. Pero pues al darse cuenta de que pues ya andaba casi como que, no darse cuenta como tal, sino que ya sospechaban que estaba pasando información sobre pues ahora sí que las reservas de petróleo que tenía Estados Unidos, o lo que vendía este cuate, o lo que se producía en la fábrica de este petrolero, que por acá voy a encontrar cómo se llama. Resulta que pues corrió y atravesó la frontera hacia México, llegando acá como también presentándose como un activo. De hecho, hay una está una película de ella, creo que se llama Amante, no es cierto, Adulterio, en YouTube, por si la quieren ver, por si quieren conocer a Hilda Kruger actuando. Y hay una foto muy o sea, como que muy curiosa, donde está Mario Moreno Cantinflas cantándole a ella, acompañadas de otras, recibiéndola casi, ahora sí que me imagino que en los estudios o algo así. Pero bueno, realmente nunca logró éxito en el cine mexicano esta Hilda, así que pues se dedicó otra vez a obtener información. Como les digo, se hizo amante de Miguel Alemán, y pues era ministro de Interior en aquel entonces, y le fue sacado, ahora sí, como dicen, ¿no? En la cama, pues, le sacó, pues, varias información. Yo no sé cómo no se dio cuenta Miguel Alemán, probablemente después de cochar no era muy listo, porque le soltaba toda la sopa que después se la pasaba a Goebbels de las cantidades de petróleo que se vendían, si le ayudaba a los Estados Unidos con remesas de petróleo, y en lo general todo lo que México proporcionaba para los aliados, ¿no? Siendo México un país neutral, de alguna manera no tendría por qué. Ya después sabemos que Alemania hundió algunos tanques petroleros y que por eso México entró a la guerra y todo esto, pero bueno, a final de cuentas el presidente de Estados Unidos le pidió a al presidente que, pues, oye, pues, tienes una espía, sácala, por favor, ¿no? Pero pues lo que hizo fue casarla con, creo que algún descendiente de Porfirio Díaz, conseguirle por ahí que se fuera a estudiar, no recuerdo si historia, a la UNAM, y después de eso no se sabe nada hasta su fecha de fallecimiento ya en Alemania, si no mal recuerdo. Y esa fue, pues, la espía que llegó acá a México a acocharse al que después sería el presidente. No sé si sabían algo. Ah, por cierto, hay un libro por acá, déjenme ver si encuentro el autor, ¿cómo se llama? Donde él cuenta, ahora sí, que toda la historia de esta mujer. El libro se llama Hilda Kruger, y el actor se llama Juan Alberto Cedillo, por si lo quieren conseguir. Por ahí estuve leyendo algunos capítulos del libro, y está interesante, así que pues, si le quieren echar un ojillo, ya sea a la vida de Hilda Kruger.
Bien, bien, ok. No, yo no conocía sobre ella.
No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así. En mis tiempos todo era elegante, sin greñudos y sin rock.